Fina Virulés, profesora de filosofía en la Universidad de Barcelona, conversó con Martin Leibovici sobre la politóloga alemana Hannah Arendt y el arte de leer el presente. El evento fue titulado de esta forma por la presentación de la colección de Udeva y Katz Editores, El arte de leer, y cuyos primeros volúmenes estarán dedicados a Arendt. Virulés y Leibovici son expertas en el pensamiento de la autora alemana. Y hoy contamos, y tenemos el placer de contar, con Fina Virulés para hablar sobre el tema del arte de leer el presente. Buenas tardes, Fina.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por habernos recibido. Estamos más que encantados de poder hablar con una experta en el pensamiento de Hannah Arendt. Porque sabemos que Hannah Arendt es una figura muy, digamos, es popular, pues se podría decir así. Es una de las filósofas o politólogas más famosas del siglo XX, pero a veces poco se puede saber o poco podemos afinar sobre su pensamiento. En este caso, la conversación que tuvisteis con Martin Leibovici se titulaba El arte de leer el presente.
Sí.
¿Nos podrías explicar? Sabemos que va relacionado, como hemos dicho antes, sobre la publicación de la colección de Udeva y Katz. Pero ¿por qué es ese, el concreto, el arte de leer el presente? ¿Por qué el tiempo presente?
Bueno, porque es una combinación del título de la colección de Katz, El arte de leer, y la actitud de Hannah Arendt, que siempre fue la de pensar a partir de la experiencia o de las experiencias que le tocó vivir. Entendía que pensar tiene que ver con comprender los acontecimientos. En su caso fue, en primer lugar, digamos, los acontecimientos del totalitarismo, pero también, digamos, se dejó interpelar por otros acontecimientos, como por ejemplo, del que hablamos en la sesión con Martín, fue, digamos, el tema de la mentira en política, la mentira contemporánea en política, ¿no? Uno de sus artículos estaba dedicado a la crítica o al análisis de la mentira en los Estados Unidos cuando se filtraron los célebres papeles del Pentágono. Uh-huh. En la época de Watergate, para entendernos.
Fue como un paso previo a WikiLeaks, ¿no?
Bueno, se podría comparar a WikiLeaks, pero hay mucha distancia entre una cosa y otra, ¿no? En aquella época, podríamos decir, lo que era la prensa tuvo un papel muy relevante en mostrar los hechos, y podríamos decir que actualmente WikiLeaks tiene un papel relevante, pero que hace una apuesta pura y simplemente, podríamos decir, por una suerte de transparencia en la que nos va filtrando papeles y documentos, digamos, que muchas veces no tiene mayor consecuencia que el saber, digamos, de estos documentos. Y en el caso de Estados Unidos y de los papeles del Pentágono, la cosa fue, tuvo muchas consecuencias políticas.
Entonces, ¿podemos deducir que la política contemporánea no nos cuenta, no nos revela toda la verdad, y nosotros tenemos que, digamos, bueno, que construir una posverdad como... Perdón, dime.
No, decía que ciertamente en este momento, vaya, en 2016 me parece que fue, el diccionario de Oxford Dictionary aceptó la palabra posverdad, ¿no? Pero la cuestión es, como plantea Arendt, ella escribe dos artículos sobre los que hablamos en la conversación con Martín sobre verdad y política, o mentira y política. Uno primero, que lo escribió a raíz de la supuesta polémica en torno al juicio de Eichmann, que se titula Verdad y política, donde contrasta la verdad premoderna y la verdad moderna, o la mentira premoderna, que era cuando quien mentía sabía la verdad, conocía la verdad, y lo que hacía era ocultarlo, podríamos decir, al enemigo. Eso se mentía por razón de Estado, se mentía en las cancillerías, para entendernos, ¿no? Y lo que Arendt muestra es que en el siglo XX, a partir de un momento, la mentira contemporánea tiene que ver básicamente con la confusión entre los hechos y las opiniones, ¿no? Es decir, la idea de que los hechos son opinables, y que si una cosa la cree mucha gente es que es verdad. Y en su opinión eso tiene que ver con no tanto que la gente de golpe crea esto o aquello, sino que de golpe nos tornamos cínicos y no creemos en nada, con lo cual cualquier acontecimiento nos parece algo irrelevante, o opinable simplemente. En el otro artículo, el que escribió en los años 70, cuando los papeles del Pentágono, Arendt allí analiza también las figuras que estaban en torno al gobierno americano, que eran lo que ella denomina los solucionadores de problemas o los intelectuales que cuantifican la realidad de forma que se oculta sistemáticamente, incluso para quien gobierna, la verdad de los hechos, porque el objetivo era crear una imagen de los Estados Unidos como gran potencia, cuando los informes que tenían visos de veracidad indicaban que Estados Unidos no podía ganar la guerra de Vietnam, que se estaba haciendo una guerra en aras de una imagen de un país que fuera la imagen de gran potencia, ¿no? Sí, sí, se podría decir que hoy en día, quizás a bastantes años, porque Arendt muere en el 75, pero han pasado muchas cosas desde entonces, que en este momento, cuando se habla de posverdad, lo que se está diciendo es que en el fondo nos pueden decir la verdad, podemos saber la verdad, pero se convierte en irrelevante. Importan más las emociones, las imágenes, construir lo que ahora se denomina relatos, que, digamos, el atender a los hechos. Y lo que es difícil a veces es saber, poder distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que es verdad y lo que es mentira.
Realmente, a 40 años, casi ya de más de 40 años de la muerte de Arendt, y hoy en día con las redes sociales, más que nunca, este pensamiento puede estar en vigencia.
Bueno, el pensar de Arendt tiene una virtud, y es que Arendt no es una pensadora sistemática, no nos ofrece un modelo sobre qué pensar para saber cómo actuar, sino que, como decía al principio, ella se deja interpelar por los acontecimientos, de forma que muy a menudo tenemos la sensación de que escribe libros desde perspectivas distintas, porque trata de entender lo que ocurre. Y en este sentido, ella nos puede ayudar quizás a darnos cuenta, digamos, de este cambio entre la mentira premoderna, la mentira moderna e incluso la mentira totalitaria. Es decir, el totalitarismo lo que utilizó fue básicamente recursos muy diversos, pero básicamente un recurso que era la propaganda, que se caracterizaba por ser literal. Es decir, si en la propaganda se decía, por ejemplo, que Trotsky no había participado en determinados acontecimientos, literalmente eso casi indicaba que Trotsky ya podía empezar a huir porque desaparecería, y eso fue lo que ocurrió. O si es falso, como decían los nazis, que los judíos son todos un montón de pordioseros, eso decía la propaganda, eso era falso, pero ellos lo convirtieron en verdad, les dejaron, digamos, sin poder trabajar, les dejaron, es decir, la literalidad de esta propaganda. Lo que Arendt analiza después es cómo los países, llamémosles post-totalitarios, tienen residuos de este tipo de mentira. Sí. Y además, digamos, con la fuerza que ha ido adquiriendo la propaganda, esta idea de la imagen, y como decías tú, las redes sociales, pero o Internet. Pero ahora podríamos decir que Arendt no sabemos qué es lo que diría. A nosotros nos ayuda a pensar que ella pensó, pero nos toca a nosotros, digamos, dejarnos interpelar por lo que está ocurriendo.
Exacto. Ella, de todas formas, fue sobre todo una pensadora muy valiente, porque cuando todo el mundo esperaba que, por ejemplo, en el juicio de Eichmann tuviera un discurso determinado, ella tuvo otro, desde otro prisma, y utilizando total objetividad con los hechos.
De hecho, ella asistió como periodista casi. Fue una enviada de New Yorker. Ella hizo todo lo posible para que un New Yorker le enviara a hacer la crónica o el informe del juicio. Y de alguna manera lo que se enfrentó cuando se encontró con Eichmann es que aquel personaje, en lugar de ser el psicópata que ella imaginaba, resultaba ser una suerte de persona normal, el perfecto padre de familia que trabaja para progresar en el escalafón de su como funcionario, que se ocupa de su familia, únicamente que jamás se interroga sobre el trabajo que está haciendo. Es decir, que es capaz de matar millones de personas, ordenar la muerte de millones de personas. Alguien que aparentemente no tiene motivos, digamos, perversos, sino simplemente cumple con una función que le ha sido asignada. Y la pregunta es no tanto si era responsable o no, está claro que era responsable de la muerte de toda esa gente, sino la pregunta es cómo alguien se deja convertir en una especie de ruedecita en un inmenso mecanismo, ¿no? Uh-huh. Y esto, podríamos decir, es característico de mucha gente normal. Es decir, es más, de psicópatas hay pocos, de uh-huh. personas normales hay muchas, ¿no?
Sí.
Con lo cual el peligro es mucho mayor.
¿Y cómo nos dejamos convertir en autómatas que solo ejecutan y no piensan?
Pues esto es una pregunta que debería hacerse a quién se deja convertir. Es decir, la pregunta, fíjate que en los juicios de Nuremberg y de Eichmann o de Jerusalén fue la primera vez que se condenaba gente por obedecer. Es decir, generalmente, digamos, la justicia castigaba por desobedecer la ley. Mm. En este caso, digamos, se castigó por no reflexionar, por no oponerse a determinadas leyes, a determinados mecanismos que simplemente habían generado una manera de actuar que conllevaba, digamos, el asesinato de mucha gente con gran impiedad o indiferencia hacia la realidad por parte de quienes participaron en ello o quienes fueron cómplices.
Sí.
Y se podría decir que esta pregunta sobre que hacíamos antes sobre la mentira contemporánea tiene que ver con una cierta indiferencia hacia la realidad y hacia los hechos.
Una cierta poca implicación y superficialidad.
Bueno, sí, superficialidad, pero podríamos decir lo que ocurrió en el caso del nazismo, ahí estuvo implicada muchísima gente.
Mm.
Hubo los grandes responsables, pero también los pequeños, los que permitieron y tenían conocimiento de lo que ocurría. En este sentido, digamos, ahí, el tratamiento de Arendt es siempre tratar de intentar comprender lo ocurrido, pero además dando nombres y atribuyendo responsabilidades, juzgando.
Uh-huh.
Y esto es algo que en algún momento no se le perdonó, ¿no?
Sí, porque sí.
Pero como tú decías, ella tenía mucho coraje, pienso que sí. Por otra parte, también hay que decir que el escándalo o la supuesta polémica en torno a su informe sobre Eichmann en Jerusalén fue una polémica derivada, digamos, de una voluntad de cuestionar lo que estaba haciendo Arendt, pero al mismo tiempo una polémica en la que, si leemos las críticas, se percibe que no se ha leído lo que escribió Arendt, porque esta célebre banalidad del mal en el libro solo aparece en el subtítulo y una sola vez a lo largo de todo el libro, como si todo el libro fuera acerca de esta cuestión.
Y no es así, claro.
Sí, sí, pero bueno, ya sé.
No digo que otra vez nos remitiríamos a una superficialidad, ¿no? Es decir, nos quedamos con un título, pero no indagamos en profundidad lo que escribió.
Sí, y no atendemos a los hechos, porque el informe sobre Eichmann en Jerusalén es realmente un informe. Ahí quien lo lee verá qué dice el fiscal, qué dicen los testigos, qué dice el juez, qué dice el propio Ackman, es decir, ahí una descripción de los hechos del juicio, ¿no? Pero a menudo lo que se ha hecho es simplemente pensar que Arendt estaba proponiendo una teoría sobre el mal, cuando lo que está haciendo es la descripción de aquel señor que tenía, señor, o quien, o como le denominemos, que tenía delante, que era el acusado.
Fina Virules, muchísimas gracias por habernos concedido este tiempo para hablar sobre Hannah Arendt, y ha sido todo un placer poder hablar contigo de ella.
Muy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Fina, hasta siempre.